Hola, querido paciente virtual, soy la doctora Montserrat Rodríguez, tu médico nutricionista, y esto es Cuerpo en Sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación. Como siempre hago, y esto va a ser un ritual, empiezo dándote las gracias por tu apoyo, por todas las comunicaciones que me has estado haciendo llegar a través de nuestro correo www.cuerpoensintonia@gmail.com y también en los comentarios que has dejado en YouTube, pero también en otras plataformas. De verdad, gracias por ese feedback, por esa retroalimentación, porque por tu colaboración con tus casos, con tus preguntas, con tus testimonios, este espacio cada vez se está robusteciendo, se está fortaleciendo y estoy segura que vamos a seguir llevando esa información y esa ayuda para todo quien lo necesite. Al mismo tiempo te recuerdo que no solamente estoy presente en todas las plataformas de podifusión, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, etcétera, 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 sino que también estoy en YouTube. Y te recomiendo que te suscribas a todas esas opciones porque así me puedes oír cuando, por ejemplo, estés manejando en tu carro o también me puedes ver cuando tengas la oportunidad de enfocarte en el video. Es muy importante que además de suscribirte, actives las notificaciones para que no te pierdas nada. No solamente los estrenos de los episodios, sino también cuando estemos en vivo y cuando hagamos otro tipo de eventos, porque por allí es por donde te vas a enterar. Nuevamente también aprovecho como siempre para agradecerle a mi equipo de producción, mi queridísimo Andrés Betancourt, @unbetavisual. Síganlo en sus redes sociales, de verdad que es un profesional espectacular. Y mi querida by Katie Torres, Katherine Torres, que es quien me asiste en todo lo que es la parte de edición y de contenido en las redes. Aquí estamos en un nuevo episodio. Este episodio presiento que, y espero, y además de que va a ser muy útil y de que va a aclarar muchas dudas en un campo donde no solamente la confusión, sino el miedo son los que reinan. Además de que quiero, y estoy segura que así va a ser, que van a aclarar muchas dudas, quiero también sembrar un aliento, una esperanza para todas las personas. Y esto lo digo porque el tema de hoy no es cualquier cosa. Vamos a hablar de cáncer, pero vamos a hablar sobre todo y a enfocarnos en nutrición y cáncer. Seguramente que tú que me estás escuchando y que a lo mejor tienes cáncer, pero a lo mejor has tenido un familiar con cáncer o de pronto un vecino o de pronto perteneces a un grupo, una iglesia, lo que sea, y has vivido cercanamente la presencia de este fenómeno, ¿no? De esta enfermedad en un ser querido o en un familiar, te has dado cuenta que es devastador y que esto va a sacudir no solamente al individuo, al paciente, sino a todo. Tiene una onda expansiva como las balas que les llega a la familia, a los cuidadores, a los médicos, a las comunidades enteras. Y hay una cosa que siempre, siempre surge. Muchas cosas, ¿no? Pero es aquella de me dio cáncer o tengo el diagnóstico de cáncer y ahora ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué dejo de comer? ¿Y ahora qué como? Y típico, como siempre, bueno, ¡boom! Se abre la caja de Pandora y están los médicos que te dicen concéntrate en la quimioterapia y el tratamiento y come lo que te dé la gana. Hay otros que te dicen no, ahora tienes que quitarte todo y solo vas a comer ra, ra, ra y ra. Y hay otros que te dicen, no, tú lo que tienes que meterte es a la dieta macrobiótica. Y viene otro y te dice, no, 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 chica, jugos, la jugoterapia. Y empieza aquella persona que ya está aterrada, que ya está confundida, que yo me imagino, porque los he visto, ¿verdad? Lo que pasa es que yo digo me imagino porque no he estado en esos zapatos, gracias a Dios, pero sí los he visto de cerca y he trabajado con muchos de ellos. Como después que se sienten como si les hubiera pasado un tren bala por encima, entonces empiezan aquellas voces a a traerles diferentes opciones. Y uno que el paciente que está desesperado, no sabiendo cuál de esos salvavidas, cuál de esos cabos que le están tirando, como cuando te tiran una cuerda para tratar de sacarte de una situación y salvarte, no sabe de qué palo ahorcarse, también decimos en mi país, pero como esa expresión está rara en este contexto, no sabemos a quién acudir, ni por dónde empezar, ni qué hacer. Entonces, hoy vamos a utilizar como preámbulo a este tema una carta muy linda, muy emotiva, la cual agradezco muchísimo, que me mandó una paciente. Esta paciente la conozco yo desde hace mucho tiempo, pero ella en esta oportunidad regresa. No, yo la conocía porque habíamos hecho un programa de pérdida de peso y varias cosas con respecto a otras áreas de su salud, pero en esta oportunidad reconecta conmigo porque le dieron el diagnóstico de cáncer. Y ella me llamó, me mandó un email. El email no es literalmente este que les voy a leer, pero yo le pedí permiso y ella lo redactó de nuevo, lo reajustó para poderlo compartir con ustedes. Y de verdad le agradezco mucho a Elena, así se llama, lo que hizo, porque desde su vulnerabilidad, desde un espacio oscuro donde ella se siente, sobrepasada por lo que le está sucediendo, tuvo la generosidad de corazón de compartir contigo y conmigo, pero sobre todo contigo, su experiencia. Y esta es la carta. Querida doctora Montse, escribo esta carta con mis manos temblorosas y un corazón lleno de miedo, pero también de esperanza. Hace apenas unas semanas, mi vida cambió para siempre cuando recibí un diagnóstico que jamás esperaba escuchar. Me dijeron que tengo cáncer de ovario. Desde ese momento, cada día ha sido una montaña rusa de emociones, un viaje aterrador hacia lo desconocido. Sé que me espera una batalla difícil. He leído sobre la quimioterapia y sus efectos, y aunque estoy decidida a luchar con todas mis fuerzas, estoy muy asustada, porque no solamente sé que el tratamiento es fuerte y deja muchas secuelas, sino que he visto cómo muchas amistades incluso no han logrado ganar esta batalla. En medio de este torbellino he escuchado de todo y la verdad es que la cabeza está a punto de explotarme. Cada vez estoy más confundida. Sé que la nutrición es importante en la lucha contra el cáncer, pero no sé cuál es la dieta correcta. Mis médicos no se ponen de acuerdo. Unos me dicen que coma lo que sea, otros me dicen que no debo ni tocar los suplementos. Y por esta razón acudo a usted, porque estoy segura, y porque anteriormente me ha ayudado, que esta vez me va a orientar y me va a aclarar todas las dudas que tengo. Espero desde mi corazón que esto no solamente me ayude a mí, sino a muchas otras personas que están pasando por lo que estoy pasando yo. Agradezco, como siempre, su tiempo y su consideración. Claro que sí, Elena y Lourdes y Tamara y Rita y Fanny, y estos son pacientes, pero puede ser cualquier nombre, de verdad. Claro que sí, siempre lo más importante en esta lucha es conseguirse esos aliados con los que tú vas a armar tu ejército, porque esto es como cualquier batalla. O sea, desde el punto de vista de estrategia, quiero decir, pues obviamente no es como cualquier batalla, pero necesitamos fundamentalmente una estrategia. Y de una vez les digo a Elena y a todas las personas que estén pasando por esto. Aquí no se trata de que la batalla es entre los médicos o entre los que te dicen A y los que te dicen Z. Es la batalla contra el cáncer. Aquí toditos nos tenemos que poner del mismo lado. Y al menos es mi manera de ver las cosas y es como siempre yo lo he hecho con mis pacientes. Yo siempre les digo, mi trabajo va a ser ayudarte, no generarte más estrés, más confusión. Y como yo considero que yo tengo muchas herramientas, yo me adapto. Pero el general de la batalla tiene que ser uno solo. Y en este caso es el oncólogo, sobre todo si la paciente ya decidió comenzar a tratar su enfermedad con un protocolo, con un equipo médico donde hay un oncólogo que es el que va a dirigir la orquesta o es el general que va a comandar el resto de las personas que te van a ayudar. Ya eso te da una gran, te abre una gran puerta de luz. ¿Por qué? Porque cuando tú te consigues otros especialistas en otras áreas, pueden ser desde sanadores, el que te ayuda con la parte psicológica, el que te da masajes, la nutricionista, el que te ayuda con el ejercicio, que te empieza a, digamos, a chocar o que empieza a contradecir a tu médico tratante, esa persona, yo te recomiendo que la descartes. ¿Por qué? Porque a menos que tú estés convencido de que la opción no es la que te está diciendo tu oncólogo, sino la que te está diciendo otra persona, lo cual es perfectamente válido, entonces tú tienes que seguir buscando las personas que se alineen en la misma, digamos, del mismo lado, detrás de la misma línea de fuego. Entonces, ese es el primer consejo, que no es nutricional, pero que te lo doy, porque yo siento que cuando ellos llegan y yo les digo esto, ¿verdad? Y les pregunto, ¿qué te dijo tu oncólogo? Entonces, lo primero que me dicen es, no, bueno, me dijo que comiera lo que sea, pero yo no le creo. Yo digo, ok, yo voy a tratar de analizar qué significa comer lo que sea. Y te lo voy a explicar para que tú lo entiendas y para que todos estemos en el mismo lado del campo de batalla, ¿no? Entonces, eso es muy importante. La otra cosa que quiero que sepan también es que esto no se libera, esta batalla no se libera ni se gana solo, ¿ok? Y esto te lo estoy diciendo incluso antes de entrar a lo que es el tema de hoy, que es nutrición y cáncer. Porque es muy importante y porque hasta si la nutrición es perfectamente sanadora y es curativa para tu tipo de cáncer o para tu cáncer, si todo lo demás que te estoy mencionando no está como debe estar, las cosas no van a funcionar, ¿ok? Lo otro que tienes es que entender que ese cáncer tiene dos nutrientes fundamentales. Uno es el oxígeno y el otro es el alimento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el cáncer al final del día son células. Son células que ¿de dónde vienen? Bueno, son células que se generan en nuestro cuerpo. ¿Y por qué se genera el cáncer en unas personas y en otras no? Hay algunos indicios clarísimos que explican eso, pero no es una relación directa causa-efecto. Porque hay mucha gente que tiene muy mala vida, y cuando digo mala vida es que no se cuida, que toman trago, que tienen sobrepeso, que comen mal, que no duermen, que son histéricos y no tienen ningún problema. Bien por ellos, que Dios los siga bendiciendo. Y hay otras personas, por el contrario, que hacen ejercicio, comen bien, se suplementan, duermen y ¡pum! Tú sabes, salieron con la lotería chimba, como digo yo, con la lotería al revés. Y salen premiados con esto, ¿no? O sea, viene a sus vidas esta situación. Y la verdad es que lo único que sabemos es que hay ciertos factores o ciertas condiciones que van a favorecer la aparición de un cáncer. No sabemos la causa del cáncer y esto lo quiero aclarar porque entonces empiezan. No, que si esto da cáncer. No, que si la carne quemada da cáncer. No se sabe. Lo que sí se sabe es que hay ciertas condiciones, ciertos factores particulares que van a favorecer, oigan bien lo que les estoy diciendo, la aparición del cáncer. Y todo lo que nos mantenga nuestro cuerpo inflamado, ese ambiente inflamado, es un ambiente que favorece que nuestras células, que a lo mejor se han deformado, que se han afectado en su proceso de replicación y regeneración, empiecen a crecer aceleradamente. Cosa que no sucede en un cuerpo que no esté inflamado. Cuando tenemos sobrepeso, el exceso de grasa corporal crea un ambiente metabólico que favorece el crecimiento y la aparición de tumores y cánceres en el cuerpo. No estoy diciendo, vuelvo y repito, porque no quiero que tuerzan mis palabras, que una persona con sobrepeso es igual a una persona que va a desarrollar un cáncer. Pero lo que sí tiene que saber es que está generando un ambiente metabólico que favorece y que le gusta a la célula cancerosa para desarrollarse y crecer, que es básicamente la resistencia a la insulina. ¿Ok? Eso sucede. O también la falta de oxigenación de tejidos porque hay una gran masa grasa que está secuestrando la falta de nutrientes y la llegada de nutrientes y la llegada de oxígeno a las células del cuerpo. ¿Qué otra condición afecta o qué otro factor genera? Definitivamente el estrés. Bueno, ¿por qué? Uno, porque es proinflamatorio. Una persona con altos niveles de cortisol, con altos niveles de hormonas de estrés, tiene un sistema inmunológico deprimido y además tiene una inflamación crónica sistémica. Y eso es musiquita y un ambiente muy favorable para el desarrollo de un cáncer. Y por eso siempre les he dicho, se los comentaba en el episodio anterior, y se los repito, que hoy en día todo lo que es la gestión y manejo del estrés es una prioridad. Tenemos que considerarlo como algo tan importante como la nutrición, como los chequeos anuales para despistaje y prevención o detección temprana del cáncer, como el ejercicio, como muchas otras cosas que nosotros ya conocemos tradicionalmente que son necesarias para tener una buena salud. Lo mismo está sucediendo con el manejo y la gestión del estrés. No lo podemos dejar por fuera. Entonces, eso es otro factor que favorece la generación del cáncer. Y la falta de sueño y la falta de ejercicio, los tóxicos, pues, por supuesto, ya el famosísimo, conocidísimo tabaquismo o cigarrillo, el exceso de drogas, tanto algunas drogas como, por ejemplo, estos esteroides a largo plazo, esas drogas, esos tratamientos que se duran por mucho tiempo en nuestro cuerpo, que van afectando el pH de nuestro cuerpo, van afectando la superficie de las mucosas donde llegan. Todo eso va a favorecer tarde o temprano una malignización en el área. Por esa razón, es que es importante que incluso si una persona no tiene cáncer, no pensar de una manera paranoica, pero cuidarse y prevenirlo, porque es que esto puede salir en cualquier parte, dependiendo de cuán, digamos, desbalanceado está tu medio interno. Y a veces uno no lo sabe. Tú no tienes que estar enfermo, en cama, con dolores en todas partes para tú decir, para que el cuerpo realmente te diga que tiene un desbalance, ¿ok? Severo o un desbalance importante. Entonces, eso es muy importante saberlo porque hay que tratar de minimizar estos factores de riesgo o estas condiciones que pueden favorecer la malignización de células en nuestro cuerpo. La otra cosa importante, como les decía, es que, miren, yo no sé si tú que me estás escuchando eres ateo o si eres creyente, pero la espiritualidad la tenemos todos, ¿ok? Los que creemos en Dios, en cualquier tipo de religión, yo siento, esto es una opinión obviamente sesgada y muy personal, que tenemos algo muy importante de donde nos podemos aferrar en estos momentos y que nos va a dar mucha fuerza, fuerza que no la podemos encontrar en el mundo tangible y en el mundo real. Pero incluso las personas que son agnósticas o que son ateas desarrollan su espiritualidad y lo pueden hacer. Entonces este es el momento de también darle comida al espíritu, no nada más al intestino o no nada más a la célula maligna, ¿ok? Que hay que ponerle el tratamiento, muy importante. Entonces, entrando ya en lo que es nutrición y cáncer, la gran pregunta, tengo cáncer, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué como? Y casi que pudiéramos dejar este episodio hasta aquí, porque lo que les voy a responder es así. Señores, deberíamos comer lo mismo que una persona sana. Una persona enferma no debería estar comiendo mejor cuando se enfermó. O sea, una persona debe comer lo mismo siempre, el sano y el enfermo. Que debería ser, obviamente, una alimentación basada en alimentos saludables y naturales, alimentos sin procesamiento y sin químicos, en la proporción correcta, no en lo que uno se le antoja, sino en lo que el cuerpo realmente necesita. Deberías tener un horario de alimentación particular, que no es las 24 horas del día comiendo, ni comiendo 7 veces al día, sino comer 3 veces al día, si puedes hacer un ayuno mejor, de 12 horas, de 14, de 16, lo que tú quieras, porque eso va a mejorar la autofagia. Y de verdad, cuando terminen de escuchar este episodio, les recomiendo que vayan al episodio donde hablábamos de ayuno intermitente, porque allí de verdad les expliqué claramente todo lo que era la autofagia y lo importante que es para nosotros mantener ese mecanismo de defensa activo. Pero la verdad es que es lo mismo. Entonces, cuando a mí el paciente me dice, ay, me dio cáncer, tengo el diagnóstico de cáncer, y el oncólogo me dijo, no hombre, come lo mismo de siempre, come lo que tú quieras. Yo lo que quiero pensar es que lo que el oncólogo quiere decir es, o sea, no tendrías por qué tener ninguna restricción si tú estuvieras comiendo como debes comer. Lo que pasa, y ahora eso es así como expectativa versus realidad, o sea, esa es la expectativa. ¿La realidad cuál es? Que normalmente no estamos comiendo bien, porque si estuviéramos comiendo todos bien, no estarían las enfermedades crónicas, entre ellas el cáncer, subiendo en estadísticas como lo han estado haciendo. Y cuando vamos a evaluar, es eso, es la exagerada exposición a alimentos que están procesados y que están cargados de una cantidad de ingredientes que nuestro cuerpo no es capaz de procesar. ¿Y qué pasa? Bueno, que las células, en lo que reciben eso, es como que ustedes, eso es muy fácil, si ustedes le echan más cloro de lo que deberían a un tejido, lo van a romper. Si ustedes utilizan un detergente mal utilizado, van a dañar el sitio donde lo están aplicando. Si te pones un tinte en el cabello mal aplicado, se te va a dañar el cabello. Entonces, igual pasa con todas nuestras células internas. Si les estamos dando pesticidas, venenos, tóxicos, plásticos, colorantes artificiales, ¿qué creen ustedes que se van a producir? Células choretas, células degeneradas, células deformadas, células cancerosas. Porque una célula deformada con el núcleo feo, choreto, como decimos en mi país, es una célula maligna. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, la gran mayoría de las veces, afortunadamente, nuestro cuerpo las elimina. Pero para eso, el mecanismo de eliminación de esas células cancerosas tiene que estar funcionando. Porque eso es como que tú tengas el vacuum. Ajá, yo tengo la aspiradora, pero resulta que no tiene ni pilas, ni tiene cable, ni tiene electricidad y no le sirve el filtro. Entonces, no va a funcionar. Entonces, es importante entender eso, ¿ok? Entonces, basándonos en eso, la otra cosa que tiene que hacer un paciente que está enfrentando esta situación es buscarse un experto en, ojalá, medicina y nutrición. ¿Por qué? Porque un médico entiende perfectamente lo que está pasando desde el punto de vista fisiopatológico en un paciente con cáncer, pero si además es nutricionista, entonces esa persona también te va a ayudar y te va a orientar a lidiar, o sea, a adaptar tu nutrición y a lidiar con el problema, que en este caso es el cáncer, ¿ok? ¿Y por qué te digo esto? Porque el paciente con cáncer pasa por diferentes etapas y esto es independientemente del tipo de cáncer, obviamente. No es igual un cáncer de mama que un cáncer de próstata. No es igual un cáncer estadio avanzado que un cáncer en estadio incipiente o in situ o en los primeros grados de su estadio, con metástasis, sin metástasis, que te afecta algunos órganos o algunas funciones versus que no te las acepta. Entonces, pero independientemente de eso, la alimentación es la misma. Es decir, tiene que ser saludable, tiene que ser basada en productos naturales, tienes que eliminar algunas cosas, pero lo más importante es adaptarla a los diferentes ciclos por donde pasa un paciente con cáncer. Porque, ¿qué sucede? Antes de la quimioterapia, el cuerpo debe prepararse para recibir esa quimioterapia, ¿ok? Entonces, hay que limpiar el hígado, el colon, hay que desintoxicarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que la quimioterapia sea realmente efectiva, no le podemos poner bloqueos. Y cuando usted tiene un cuerpo mal nutrido, no solamente te va a afectar más la quimioterapia a tus células saludables, a tu cuerpo sano, sino que además ella no va a ser suficientemente efectiva con el cuerpo, con las células que tenemos que tratar, con el tumor o con el cáncer. Entonces, lo primero es que antes de la quimioterapia, tu nutrición debe estar más enfocada en alcalinizar tu medio interno y a desintoxicarlo. Una vez que empieza la quimioterapia, entonces hay que ajustarse, porque uno de los síntomas de los órganos más afectados es el sistema digestivo. Entonces, el paciente puede tener náuseas, el paciente puede ser que no tolere algunos alimentos, puede ser que incluso le ocasione desnutrición o sangramientos o de repente diarreas. Entonces, ya ahí el nutricionista médico tiene que, como digo yo, embraguetarse. Es decir, tiene que decir, hey, un momento, aquí tenemos que cambiar la estrategia para mantenerte la calidad nutricional, la concentración de nutrientes y al mismo tiempo eliminarte y quitarte la mayor cantidad de molestias que se pueda. Y luego empieza la última fase, que es la fase cuando ya estamos saliendo de la quimioterapia o incluso inmediatamente después de terminarla, donde tenemos que aceleradamente ahí sí poner todos los motores a funcionar a favor de la recuperación del cuerpo, porque el cuerpo va a quedar afectado, ¿ok? La quimioterapia es un tratamiento altamente efectivo para eliminar, matar células cancerígenas, pero ella no discrimina, ella es socialista, es decir, a todo el mundo lo trata igual y va a tratar igualito, va a matar y va a darle a las células sanas que a las células enfermas. Entonces, tenemos esas grandes tres etapas donde hay que irse adaptando, pero hay cosas que son comunes a esto. La otra gran pregunta que también, y es una gran divergencia o una bipolaridad que se encuentra: ¿por qué me eliminan los suplementos si es bien sabido que muchos suplementos ayudan a mejorar todo lo que es la parte de antioxidación, producción de radicales libres, ayudan a la regeneración celular, lo cual es muy positivo? Bueno, porque hoy en día yo me he dado cuenta con los diferentes pacientes que he trabajado, incluso alrededor del mundo, que hay dos grandes criterios. Y hay unos oncólogos que están concentrados en que el momento, o sea, durante el periodo en que la quimioterapia esté funcionando, no quieren tener, digamos, ningún tipo de distracción, entre comillas, ¿no? Distracción. No quieren que el cuerpo haga una especie de doble trabajo, ¿verdad? Que es, por un lado, dejar que actúe la quimioterapia y por el otro lado, a lo mejor, empezar de una vez a restaurar sus células sanas. Y por esa razón quitan los suplementos, porque no quieren que la quimioterapia sea interrumpida o no quieren bajarle ni una coma de poder a esa quimioterapia. Yo los entiendo, ¿ok? Porque no están tratando con una gripecita, ni con un dolorcito de cabeza, ni con una bronconeumonía. Están tratando contra un cáncer. Entonces, eso se respeta. Y la verdad, bueno, pues la quimioterapia no es eterna, ¿no? Y por eso les digo que es muy importante esa preparación antes que empiecen los ciclos de quimioterapia. Pero aún si ya tú me estás escuchando y ya tienes la quimioterapia andando, tranquila que siempre hay espacio para empezar a darle al cuerpo las mejores opciones. Y luego está otra rama de oncología, que yo diría que es un poquito una oncología más funcional o más integral, probablemente más moderna, donde ellos tienen bien claro que la quimioterapia necesariamente no se va a afectar en una medida importante por 500 miligramos o 1000 miligramos de vitamina C, ni por una cápsula de cúrcuma, ni tampoco por, qué sé yo, porque te tomes multivitamínico. No. Y todo lo contrario. Sienten y piensan que la suplementación puede ayudar a que el cuerpo sano no se deteriore tanto y prepararlo para esa etapa que viene después de la quimioterapia. Entonces, por esa razón es que ustedes se confunden y los entiendo perfectamente, y muchos especialistas también. Y por eso les decía que la idea es que todos hablemos el mismo idioma, y por eso es que uno tiene que tener flexibilidad a la hora de trabajar con un paciente que tiene un equipo de oncólogos que define cuál va a ser la línea a seguir. Entonces, vamos a imaginarnos, porque además es lo más común, que en tu caso tú no vas a recibir suplementación, ok, pero adivinen qué. todo lo que los suplementos te dan existen en la naturaleza, existen en los alimentos. Entonces no te angusties, no te pongas triste ni te desesperes, porque todas las vitaminas, minerales y todos los adaptógenos que pudieras estar tomando en cápsulas y que son los que el oncólogo no quiere que tome, adivina qué, existen en la naturaleza y los puedes consumir, porque la verdad es que sus concentraciones y la manera como van a llegar a tu cuerpo son completamente distintos y la manera como tu cuerpo los va a digerir. Entonces ya por ahí, ya, problema resuelto, ya no hay pelea, ya no hay rollos, ya no hay complicaciones, ni qué me pasará así, ni por qué no me tomo tal. No, tranquilo, esto lo tenemos dominado, ¿ok? Entonces, en la alimentación contra el cáncer, cuando les decía que es lo mismo que la alimentación normal, y esto le va a sonar a disco rayado, sobre todo a ti, que yo sé que has escuchado todos los episodios, pero es que también siempre les digo, al final terminamos en la misma vía. Todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Y es, vamos a eliminar todos esos factores que producen malignización de nuestras células, deterioro y deformación de nuestras células. También es una frase que les repito siempre. Recuerden que la comida es material genético. Si nosotros metemos basura en nuestro cuerpo se va a convertir en una basura o en un basurero. ¿Verdad? Eso, discúlpenme, pero no hay otra manera más suavecita de ponérselos. Entonces, un paciente, cuando le hacen el diagnóstico de cáncer, inmediatamente debe cortar todas esas sustancias o ingredientes o comidas que van a alimentar el cáncer. Y yo les decía que el cáncer necesita oxígeno y necesita comida. El oxígeno son tus pensamientos, tus angustias. Ese es el oxígeno del cáncer. Si tú inmediatamente te sobrepones, porque no es fácil, ¿ok? Eso es un trabajo de todos los días, a tus miedos, a tus temores, a tus angustias, a tu depresión, a tu rabia, a tu frustración. Y contrarrestas eso con positividad, con propósitos en la vida, con cosas diferentes, te distraes. Le estás cortando el oxígeno al cáncer y al cáncer tienes que asfixiarlo. Solamente por eso tú tienes que todos los días tratar de ponerte en un estado mental donde le cortes el oxígeno al cáncer. ¿Y la nutrición del cáncer cuál es? El azúcar. Ese es su alimento preferido. Y el azúcar particularmente incluye, ¿verdad? Y por eso abarca, mejor dicho, lo que es la acidificación del cuerpo. Es altamente acidificante. Deprime tu sistema inmunológico. Es decir, te pone mucho más débil y peor. Además, ocasiona algo que es la resistencia a la insulina, que es el ambiente que le gusta. Es el spa del cáncer. Es ahí donde él se crece y donde se fortalece. Entonces, hay que cortarle el oxígeno, ¿verdad? Cero pensamientos negativos, tóxicos, fortalecer tu espiritualidad. Y hay que cortarle la nutrición, hay que cortarle el azúcar. Pero también otros alimentos que vienen, que también les gusta al cáncer, como la comida procesada, la comida con sodio en exceso, las comidas genéticamente modificadas, que han tenido una alteración genética que hace clic, ¿verdad? Perfecto con esas células malignas que tenemos en el cuerpo. También todos aquellos disruptores hormonales, porque recuerden que el cáncer le encanta cuando hay problemas hormonales, cuando la insulina está para arriba, cuando el cortisol está para arriba, cuando la tiroides está para abajo, cuando nuestras hormonas ginecológicas las hormonas femeninas y masculinas están afectadas o están alteradas. Entonces, todos estos alimentos ultraprocesados, grasas vegetales, grasas trans, azúcar, harinas refinadas, hay que cortarlo, porque al cáncer, les repito, hay que cortarle el oxígeno y hay que cortarle la comida. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a incorporar alimentos, sobre todo naturales. Ustedes de verdad van a empezar a hacer mercado solamente donde está la comida que no tiene etiquetas, ¿ok? Ustedes van al supermercado y consiguen toda esa área donde está, que parece toda verde, Eso no es ninguna decoración del supermercado, eso es comida, ¿ok? Entonces, brócoli, kale, todos los vegetales verdes, los vegetales de colores fuertes, los pimentones, el tomate, las berenjenas, las frutas, ¿ok? Las frutas contienen una cantidad de antioxidantes, polifenoles, resveratrol, los frutos rojos, cualquier fruta que te guste, pero los cítricos, los rojos, los puedes consumir y los debes consumir, y que todos sean orgánicos. ¿Por qué? Bueno, porque ya hablamos de que los pesticidas, el glifosato, los herbicidas son fabricantes de cáncer en nuestro cuerpo también. Entonces tenemos que evitar eso. Cuando hablamos de las proteínas, bueno, igualmente que no sean, que no tengan antibióticos, que no tengan esteroides, que no tengan hormonas de crecimiento, porque si le dieron hormona de crecimiento a la carne y se quedó ahí y usted se la come, adivinen que va a crecer todo el mundo sobre, y el cáncer también, ¿ok? Entonces, por esa razón, no debe haber sido en las carnes tratadas con hormonas, ni con antibióticos, ni con pesticidas, ni con nada de eso. Cuando hablamos de los peces, entonces no pueden tener mercurio, porque los metales pesados también afectan el ADN, no solamente de la célula sana, sino de la célula enferma. Pero adivinen qué, que hace exactamente el efecto opuesto al que uno quisiera. A la célula sana la enferman y a la enferma la ponen más fuerte. Entonces, todos esos pescados que no son salvajes, es decir, pescados salvajemente o artesanalmente, no los consuman por este periodo de tiempo, empiecen a consumir pescados que sean wild, ¿ok? Que no tengan mercurio, que no tengan metales pesados de ningún tipo. Cuando vayan a consumir sus granos, que pueden consumir leguminosas, frijoles, quinoa, arroz integral, entonces cómprenlos que no sean genéticamente modificados, porque cuando modifican genéticamente a todos estos cereales y granos, ahí fue donde la cosa se descarriló. Tradicionalmente, los granos enteros, los cereales que son los granos ancestrales, esos no producían ningún tipo de problema en el cuerpo, ni sensibilidades. Por ejemplo, el gluten no producía sensibilidades, no producían sobrepeso, no estaban sobrecargados de almidones ni de harinas refinadas, pero ahora sí. Ahora les han modificado toda la estructura, entonces tratar de buscar esos granos enteros y cereales más cercanos a la naturaleza. Si vas a consumir arroz, que sea integral, arroz salvaje, o el arroz este morado, que es muy bueno y que no está modificado genéticamente. De todas maneras, siempre busquen el sello non-GMO. Eso significa no, que no está genéticamente modificado. Igual si vas a comprar quinoa, o arroz integral, todos los frijoles de cualquier color, esos los puedes comer. Los tubérculos, como por ejemplo, todos los que sean anaranjados, como la calabaza y toda su familia, el sweet potato, el sweet potato o papa dulce, no solamente la anaranjada, pero la morada, que aquí por lo menos se está consiguiendo bastante, gracias a Dios, y eso lo estoy viendo desde hace como 2 años para acá, porque anteriormente no lo había visto mucho. Eso es una excelente fuente de antocianinas, de una cantidad de antioxidantes maravillosos que van a proteger al cuerpo y lo van a alcalinizar, ¿ok? Cuando hablamos de hierbas y especias, uy, tenemos un abanico grandísimo para trabajar. Eso es lo otro, no tienes por qué comer. Yo tenía una paciente que tenía, ella no cocinaba, y contrató los servicios de alguien que le ayudó, qué maravilla, ¿no? La iniciativa. Obviamente, pues, al principio uno puede ser que no te guste la sazón de la persona o no te guste cómo cocina, lo que sea. No estés acostumbrado a ese tipo de cocciones. Pero yo recuerdo que ella me decía, pero ella me tiene que hacer todo hervido, todo tiene que ser sin sal. Y yo le decía, no, nada que ver. O sea, entonces me acuerdo que me comuniqué en ese momento con la chef. Y claro, ella es chef, ella no es médico, ni y además con un compromiso tan grande, ¿no? Como es cocinarle a alguien para un problema como este. Y total que cuando empezamos, yo le empecé a explicar que podía utilizar todas las hierbas frescas, tomillo, romero, albahaca, salvia, cilantro, perejil, porque todas están cargadas de nutrientes, todas están cargadas de minerales, de hierro, de ácido fólico, que van a ayudar a tu cuerpo a aguantar ese chaparrón, aguantar este huracán, ¿ok? Y van a estar ahí ellas firmes, no se van a enfermar, no se van a dejar, tú sabes, ganar tampoco y eliminar por la quimioterapia o que pierdan su funcionalidad. Y al mismo tiempo te van a dar energía, te van a dar nutrientes, te van a ayudar a que tu recuperación sea mejor. Si hablamos de las especias, no pueden dejar por fuera la cúrcuma, muy importante. Bueno, ya sabemos por qué es la reina de los antioxidantes. Además, tiene propiedades antiinflamatorias. Y recuerden que el cáncer básicamente es un problema de una inflamación crónica sistémica que se convirtió en un ambiente favorable para que se reprodujeran de manera anormal ciertas células y además malignamente. Entonces, la cúrcuma va a ayudar a proteger el resto de las células para que el cáncer no avance, para que el cáncer no se riegue. Es muy importante. Lo otro, y lo puedes utilizar en tus guisos, en polvo, no tienes que utilizar la cápsula que el doctor te mandó a eliminar, no, pero lo puedes utilizar en tus guisos, lo puedes utilizar como parte de tus sofritos, se lo puedes poner a un jugo verde donde puedes meter una cantidad de nutrientes maravillosos. Igualmente sucede con el azafrán, es una especie un poco más fuerte, su utilización es un poco más limitada, pero no importa porque en pequeñitas cantidades también puede ayudar muchísimo al sistema inmunológico. La pimienta cayena, para los que les guste la comida picante, la pimienta negra, también son excelentes opciones. Entonces, fíjense cómo lo que yo les estoy mencionando a ustedes es comida rica. No es que solamente voy a comer pollo hervido y que sin sal, con brócoli hervido y aguado además. O sea, una cosa así que lo que dan es ganas de llorar. No, nada de eso. O sea, lo último que queremos es que te deprimas y que comas mal. Al contrario, tienes que comer rico, tienes que comer bien. Y he notado que todas las pacientes que pasan por este proceso y que comen así, mire, es una cosa de como un reacomodo del cuerpo. Lo primero es que si les da náusea, les da menos. Si se les cae el pelo, les sale más rápido y les sale más bonito. Si pierden peso, bueno, mantienen algo de su masa muscular, no la pierden completamente. Y, o sea, todo es como que es más fácil el proceso, más llevadero. Y como esto es una lucha que es dura y es fuerte, lo último que nosotros queremos es agregarle, o sea, debilitar esas fortalezas o agregarle fuerza al otro lado, ¿no? O debilitar la fuerza que nos va a proteger. Por esa razón es que de verdad es importante que recuerden esto, que no es, ustedes tienen que pensar en que están vivos, no es y que no es el final de la vida, ni esto se acabó. Y no importa el diagnóstico que tengas, lo que sea, que tú vaya, de que Dios te tenga programado a ti estar en esta tierra, tú tienes que disfrutarlo, curarte, cuidarte, atenderte lo mejor que tú puedas, porque eso es lo que tú te mereces. Y de eso se trata este rollo. Y no crean tanto, menos drama, como diría mi colega, el doctor Mauricio, menos drama y un poco más de tranquilidad. Vamos a ser más coherentes y más lógicos. Yo respeto profundamente porque también existen testimonios de personas que incluso dejaron la quimioterapia y se dedicaron a comer este estilo de dieta y solo esto. Y mire, de verdad, qué maravilla, ¿ok? Pero la verdad es que la gran mayor parte de los pacientes no encajan en esas excepciones, que al final del día son excepciones, sino que están en este otro lado, ¿no? Y yo creo que además son los que están más desatendidos. Y por esa razón los invito a que, bueno, a que se llenen de fe, de esperanza y de muchas ganas de vivir. Esa es la verdadera vitamina que nadie te puede quitar y que nadie te puede decir que no tomes. Y si tú te enfocas en eso, ten la seguridad que esta batalla la vas a ganar. Y la vas a ganar porque hiciste lo que tenías que hacer. Y al final, es verdad que el cáncer es un enemigo traidor, tramposo, pero al mismo tiempo, como todo bicho malo, es cobarde. Y cuando tú empiezas a quitarle, como te dije ya, el oxígeno y a quitarle la nutrición al cáncer, eso es mucho más poderoso que cualquier quimioterapia. Y ojo, no estoy diciendo que no te hagas tu quimioterapia, ¿ok? lo que te estoy diciendo es que ese es tu verdadero arsenal. Y además va a estar siempre contigo. Y además no te va a traer ningún efecto secundario ni ningún otro problema agregado. Esto es muy importante. Con respecto a algunos detallitos, el ayuno. Porque es verdad que incluso existen estudios de investigación bien serios, llevado a cabo por organizaciones científicas, donde han demostrado que el ayuno puede ser muy efectivo para la regeneración del sistema inmunológico, que es muy importante en un paciente con cáncer, y que incluso sucede en tiempos ridículamente cortos, como a las 3 semanas de una persona ayunando. Esto yo no lo recomiendo que lo hagan en la casa, nadie. Esto es, han sido sujetos de investigación que se han prestado para este tipo de experimentación y que están bajo una estricta monitorización médica. Porque tuve un paciente con cáncer que me dijo, bueno, yo me puse a hacer el ayuno porque yo leí y de verdad tiene propiedades maravillosas y la regeneración celular y la autofagia y bla, bla, bla. Y el tipo se metió, como decimos en mi país, un puñal. O sea, él sabía más que nadie de ayuno. Se puso a hacerlo, pero ¿saben qué? Que no lo hizo correctamente ni con el equipo médico como tenía que haber sido. Y entonces al final terminó con una complicación que afortunadamente la superó. Pero es que no necesitábamos tampoco pasar por ese susto y ese trauma. Entonces, bueno, por esta razón, aunque ustedes lean que el ayuno, y yo lo amo, el ayuno intermitente, es algo que puede ser muy positivo, no lo hagan solos, uno, no lo hagan sin que su oncólogo lo sepa, dos, y si es que lo van a hacer de verdad, tiene que ser con la, cuando todos se ponen de acuerdo, ¿cómo se llama eso? Bueno, con la conjunción, creo, o con que todos los miembros del equipo sepan lo que usted está haciendo. No se ponga, esto no es cirugía plástica, que yo voy, me pongo el Botox escondida y no le digo a nadie. No. Aquí todo tiene que estar abierto, ¿ok? Porque las consecuencias de cualquier detalle van a cambiar completamente el rumbo de los acontecimientos. Y bueno, de verdad espero que esto te haya ayudado para llenarte de conocimientos y de muchas herramientas para que las tengas y puedas atravesar esta prueba, que va a ser una prueba, estoy segura, como te dije, que la vas a superar. Pero también te pido que compartas esta información, porque las veces que yo he estado tratando personas que se abren a sus seguidores, a sus amigos, a sus familias, oye, todo lo que el resto del ambiente aprende es muy importante para el propio paciente. Entonces, comparte esta información. Es muy importante que todo el mundo de afuera lo sepa. Y para eso es muy fácil. Simplemente puedes agarrar este enlace y además de suscribirte al canal, ¿verdad? Puedes enviar este enlace y compartirlo. Acuérdate de activar las notificaciones para que cada vez que haya un episodio nuevo o que haya un evento en vivo o cualquier otra cosa, tú seas el primero en la fila de los VIP porque estás suscrito. Y también puedes compartir los enlaces de cualquier plataforma de podifusión en el cual tú estés escuchando este podcast. Por supuesto, como siempre, me encanta que estén cada vez acercándose más a este espacio y aumentando la audiencia. Acuérdate que si me quieres mandar tu caso, con mucho gusto lo voy a recibir. Si me lo mandas a www.cuerpoensintonia@gmail.com. Y en el próximo episodio vamos a estar hablando de nutrición y piel. ¡Ay, ese te va a encantar! Ahí sí nos vamos a relajar, porque bueno, hoy tampoco fue que estuvimos tensos, ¿no? Pero hoy el tema era un poco más serio, pero viene el de nutrición y piel y estética. ¿Cómo hacemos para ayudar al cirujano plástico? ¿Cómo hacemos para que eso realmente se mantenga? Mejor aún, ¿cómo hacemos para evitar ir al cirujano plástico tan seguido? Ok, de todo eso vamos a hablar en nuestro próximo episodio. Y recuerda que tú tienes el poder de la salud en tus manos, así que ejércelo. Esto es Cuerpo en Sintonía, el espacio donde la nutrición se convierte en curación.